Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos ya desde el 11:50 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, igual para todos los internautas. Ya saben que estamos en www.notisistema.com. Nos alcanzó el viernes y además es quincena. Esto se había venido cantando tanto como las mañanitas. Ya es el Buen Fin. Ayer le decíamos, cuídese mucho al hacer sus movimientos económicos, tanto si va al cajero como si hace sus compras o sus sus movimientos por la vía de digital de las tarjetas. Nosotros, como siempre, deseándoles lo mejor, les deseamos que tengan salud, que tengan un descanso en puente, porque además va a ser descanso el próximo lunes. Si tienen ya programado algún paseo, una reunión, pues que todo salga muy bien para ustedes. Bienvenidos a Forma y Fondo. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día nuevamente. Ya sabe que como todos los viernes y los lunes hay un sondeo. Enseguida le platicamos porque pues el tema está todavía recién salido del horno, calientito. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Escondan las tarjetas, mejor.
Sí, ya sé que tú eres partidario de no gasten.
¡Amárrense!
No gasten, pero luego uno te ve y dices, estrenando otra vez.
Oiga, que tengan un buen fin de semana. Pues sí, puentecito, hoy juega la selección. O sea, hoy tranquilamente se arma la carnita asada tarde-noche, Jonás. Ay, por si te
suertudos.
Quieres, por si invitas a algo.
Sí, pues, seguramente.
Unos cortezucos.
Ya sabes, Mario, que nosotros somos enemigos de los puentes. Aquí no hay tal. Pero con mucho gusto, aquí nos vamos a estar escuchando el lunes.
Oigan, hay varios temas interesantes. Hay que remarcar el tema del dengue. Ayer, fíjese que me llamó la atención algo. Evidentemente, uno depende de la comunicación de las autoridades para conocer cómo va evolucionando la enfermedad. Y el día de ayer emitieron un boletín, pero el boletín casi decía, vayan al Buen Fin, en lugar de decir lo que está pasando realmente. Creo que es una crítica a la autoridad por enviar comunicaciones sin destacar lo que se debe destacar. Porque cuando uno lee el boletín, ya por allá abajo, al final venía, ah, por cierto, se suman 21 muertes en Jalisco.
Ah, caray, espérame, ¿cómo? ¿21 muertes?
Sí. Llevábamos 5 muertes por dengue. Ayer se emitió un comunicado donde venía puro rollo, pues, que recomendaciones y la. Y casi al final, o después de los primeros párrafos, remarca, se suman 21 muertos para sumar 26. Y la verdad a mí sí me llamó la atención y me molestó, porque dices, maestro, ¿no es mejor que den cuenta de la cifra de muertos para concientizar más a la gente que debe limpiar su vivienda, que debe de reportar si hay vecinos sucios que están provocando la proliferación del mosco? No sé usted qué opina, pero debería existir más claridad y transparencia en comunicar cuando las cosas son graves. Así digan que, ay, es que no fue de la última semana, fue de un acumulado, nomás que hasta apenas a hoy se dan a conocer que fueron positivos. Como ustedes quieran. Lo importante es comunicar que se incrementó del último reporte semanal de 5 muertos a 26 muertos. Me parece que es la manera más precisa de decirle a la población, cuidado.
Pues Mario, la semana pasada estuvo por aquí el doctor Ángel Nuño Bonales, a quien le mando muchos saludos. Tuve la oportunidad también de dialogar con él en una exposición muy, muy extensa, muy amplia, de todo el operativo que se está aplicando, del cual él es el responsable, del ejército de personas que están trabajando desde prácticamente mitad del año en las fumigaciones, que todas son de operativos distintos. Se trabaja de manera diferente dentro de las casas donde se han ubicado casos, se trabaja de manera diferente cuando se hace fumigación fuera de los domicilios, y pues está muy precisado el operativo. es muy grande, muy, muy numeroso. Lo que me queda claro es que no se han escatimado esfuerzos ni recursos por parte de las autoridades. Ciertamente coincido con tu crítica en términos de la forma de comunicarlo, porque si pareciera, si durante meses, creo, porque habría que consultar a los expertos nuevamente, periódicamente, cada año, el pico de descenso se empieza a marcar desde que empieza ya la temporada de frío. Ya estamos de salida, pero pues la situación no puede dejarse, digamos, ya dada por finalizada. Se sigue trabajando muy fuerte con el tema del dengue. Hay un fenómeno muy especial de este año. Aquí entrevistamos también a Héctor Raúl Pérez Gómez, el próximo secretario de Salud, y él nos decía, pues con todas sus letras y palabras, este es un fenómeno que llega para quedarse, porque son varios los factores que están haciendo diferente el tema del dengue este año en comparación con los pasados. Primero, el asunto no es jalisciense, hay que quedar muy claros en ello. La problemática es nacional e incluso coincidían tanto el doctor Pérez Gómez como el doctor Ángel Nuño. Es un tema que abarca todo el continente americano, obviamente en particular pues de México hacia el sur, ¿no? Sí es una problemática específica porque el mosco ha desarrollado una resistencia distinta. Es un mosco más resistente, y a esto se suma que también está el asunto de que hay un serotipo más agresivo, más dañino. Yo no quiero entrar en especificaciones, obviamente estoy hablando de memoria, me lo explicaron muy puntualmente con gráficos y demás, pero ciertamente para nosotros, para el que no es médico ni infectólogo, para quienes vivimos todos los días en la calle, fíjese qué curioso, me quedé con algunas informaciones. Primero, el mosco sí es más resistente, eso hay que tenerlo en cuenta, así que si usted cree que porque ya va a ser frío ya no va a haber zancudos, error. Va a seguir habiendo zancudos. Segundo, son más peligrosos los zancudos que están en la casa que los que están en la calle, porque los que salen a la calle son los zancudos machos, los que se quedan dentro de las viviendas son los zancudos hembras, y esos son los que transmiten el dengue. Y coincido contigo, más allá de la crítica a la forma de comunicarlo, pues hay que tomar mucha conciencia de que ciertamente tenemos que ser celosos de cuidar, de revisar el tinaco, de echarle una mirada a la azotea, de donde usted tenga algunos lugares donde se pueda acumular agua, poquita que sea, ahí se puede crear el zancudo. Y también, pues, ser solidarios vecinalmente y, pues, ver en las calles, a ver si hay donde se acumula el agua. Uno en el barrio ve muchos lugares que están, pues, lotes baldíos o parques. Si usted vive cerca de panteones, todos esos lugares son muy proclives, porque además está el otro fenómeno, ese no es nuevo, ese es viejo. Los huevecillos no se mueren.
Con la fumigación, ¿no?
No se mueren. Los huevecillos se quedan ahí pegados donde el zancudo los haya depositado, y son especialmente en las superficies, en las orillas, y entonces hay que hacer una limpieza, hay que barrerle, hay que tirar los huevos. Uno no los alcanza a ver, quizás, entre el polvo y la basura, pero tenemos que entonces ser conscientes, por protección propia, primero de evitar que haya acumulación de agua, y luego en esos lugares, porque uno sabe que en la casa pues tú haces tu aseo. En lugares donde tú vives, radicas, pues bueno, vas limpiando. Pero donde son lugares públicos que no tienen atención, pues a lo mejor organizándose. Ciertamente sí es un tema delicado. Sí hay que reconocer que el Estado de Jalisco pues le ha echado muchas ganas a la Secretaría de Salud, pero pues la realidad termina por imponerse. Pues está ese tema y es grave.
Así es, hay que tener mucho cuidado, pero bueno. Mire, vamos a tener un par de entrevistas proyectadas el día de hoy a un tema que me parece muy importante. Tiene que ver el tema con los proyectos que se están impulsando para la línea 5 del transporte masivo. Hay que ser muy, muy precisos. No va a ser línea 5 del tren ligero. No va a ser un sistema eléctrico.
Será, con vías y con todas las... como lo conocemos en las líneas 1, 2 y 3.
Entonces será un transporte masivo, una especie de macrobús o peribús. Y como usted lo sabe, porque aquí se dio a conocer con Marilyn Gómez Pozos, según ella, el proyecto que se está considerando por parte de Claudia Sheinbaum no es el que impulsa Pablo Lemus, sino es el que impulsa Sergio Chávez, que es un derrotero hacia el oriente, más hacia el oriente, en Periférico Nuevo, paralelo a la carretera a Chapala, perdón, a la carretera hacia Zapotlanejo, acercándose a la zona del corredor del Salto, cerca del aeropuerto, pero por la parte de atrás, no por la carretera a Chapala. Y lo que impulsa Pablo Lemus es el derrotero del aeropuerto sobre carretera Chapala hacia el periférico, para que en una primera etapa tú puedas interconectarte con el peribús y subas hacia el poniente, hacia el estadio de las Chivas, a ver perder a las Chivas. Entonces, el día de ayer...
Todo iba bien, Mario. ¿Qué? Te diste un tropezón tremendo, pero sigue.
Bueno, entonces... Estos dos proyectos están en la mesa, sobre la mesa. Y ayer le preguntan a Pablo Lemus porque Claudia Sheinbaum se refirió al proyecto. Y también
pues en el audio que aquí compartimos, exacto, Mario. O sea, en el audio, si ustedes recuerdan, y si no, ustedes lo pueden volver a escuchar, incluso pueden reescuchar el programa. Presidenta, la reunión con Pablo Lemus. Sí, sí va a haber reunión, ya que tome protesta. Y con los integrantes de los gabinetes. Presidenta, el proyecto de transporte con miras a la Copa Mundial. Ah, ya designé a una persona, ella se va a encargar de ver ese tema.
Exacto, entonces así ayer...
Sí, claro.
Fue tema nacional y pues le preguntaron al gobernador electo en su presentación de tres mujeres que se suman al gabinete. Le preguntan qué onda, pues. Y pues yo creo que terminó la polémica hasta cierto punto, porque Pablo Lemus dice, a ver... Evidentemente va a seguir gestionando el recurso federal, pero si no, él dice, sin problema, la línea 5 que está impulsando Pablo Lemus se construye con o sin dinero federal. Entonces, seguramente apostaría a un recurso estatal y a la iniciativa privada que le entre a invertir para que se concesione el servicio, algo así como a la línea 4, que también está pasando lo mismo. Con eso... Creo que son dos, o se cristaliza un poquito o se pone un poco preciso el tema. Si Pablo Lemus en su reunión con Claudia Sheinbaum no consigue recursos para su proyecto,
pues tiene que salir adelante.
Ni modo, se construye con recursos estatales y privados. La pregunta es, ¿y si va a apoyar Claudia al proyecto de Sergio Chávez? Porque al final de cuentas eso sería bien para la población, ¿eh? Porque pues serían dos proyectos. ¿Quién invierte en lo de menos?
Que haya servicio de transporte masivo es, exacto, lo importante. Y si van a ser dos líneas en un solo sexenio, pues mejor.
Muchas
que
gracias,
mejor.
Que la población se los agradezca.
Pero, Mario, pues habrá que revisar. Se presenta ya el proyecto de presupuesto.
Hoy se presenta
el federal, ¿eh?
Hay que ver si viene
una revisarlo rapidito.
Etiquetada. Yo no creo que venga un recurso etiquetado, porque el proyecto de Sergio Chávez no tiene proyecto ejecutivo. Y para que tú concurses,
sí, claro,
tienes que tener...
Claro.
Bueno, aunque en estos tiempos...
Todo se puede, Mario.
Todo se vale.
Y ciertamente hay mucha tensión en eso.
Y mire, vamos a tener en este momento una entrevista con el alcalde Sergio Chávez para que nos platique de entrada... ¿Cómo va caminando su proyecto, su plan? Si se ha reunido o hablado por teléfono con alguna autoridad federal. Y por supuesto, si ya tienen un proyecto ejecutivo o por lo menos conceptual, que es básico para que la autoridad lo considere, para ver los aforos, el trazo.
Es que incluso podría haber apoyo hasta en eso.
Sí,
para el propio gobierno federal. Te mando mi equipo y vamos a hacer ese proyecto ejecutivo en caliente y nosotros nos encargamos de los gastos. Bien, pues saludamos con mucho gusto al presidente municipal tonalteca, Sergio Chávez Dávalos. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
Gracias, Jonás. Mario, muy buenos días. Pues sí, con este tema, ¿no?, de que nuevamente está el debate entre una línea y otra, entre el gobierno federal, el gobernador electo y los que estamos luchando por el oriente de la zona metropolitana.
Alcalde, déjeme preguntarle porque surgen muchas dudas, ojalá que usted nos pueda dar bastante luz para que haya tranquilidad. Que haya dos proyectos y que se discuta me parece que es sano, de entrada. Pues sí, para eso están ustedes, para eso las autoridades dicen, a ver, aquí está mi iniciativa, yo la empujo, la sostengo. La pregunta es si esto, le hago dos preguntas en una sola. Primero, si tiene noticia de si en el presupuesto 2025, el que se presenta hoy en el Legislativo Federal, ya se incluye, si alguien le adelantó. Y segundo, si esto es excluyente, si usted considera que debe ser uno u otro.
Oh, mira, número uno, no tengo yo la información, el presupuesto que se está presentando en unas horas más al Palacio Legislativo de San Lázaro por parte del gobierno federal, seguramente no lleva ningún presupuesto ni para la línea 5 por la carretera Chapala, ni la línea 5 por el lado de Tonalá. Es un tema que ayer todos lo escuchamos, lo que comentó la presidenta Sheinbaum, de que habrá que platicarlo, habrá que revisarlo. Escuchaba antes de que me dieran el uso de la voz del tema de tener proyectos, y lo escuché también de parte del gobernador electo Lemus. De eso que a mí en lo personal y como tonalteca sí me dolió de decir que es una ocurrencia. Yo digo muy claro que el 80% de la clase política jalisciense no necesitamos tomar un tren para irnos a trabajar, pero sí hay millones de personas que todos los días desde las 5 de la mañana tienen que utilizar un transporte público hasta 3, en el caso de los que vivimos en el oriente, hasta 3 líneas de transporte para poder llegar o trabajar a cualquier parte de esta metrópoli. A lo que voy, no hay un proyecto técnico de la línea 5 por el lado de Tonalá. Yo tengo un proyecto conceptual medido con qué, con encuestas, con población que rodea, porque no nada más es el municipio de Tonalá, es El Salto, es Juanacatlán, es Zapotlanejo, incluso la zona de los alrededores del aeropuerto de Guadalajara. Pero también yo aquí hago una pregunta, yo no he visto un proyecto técnico que lo haya presentado el gobernador electo, y no es abrir otro debate ni estarnos contestando a través de los medios de comunicación. Yo sí les puedo comentar que siendo yo diputado federal en el año 2012, en diciembre del 2012, cuando el gobernador finado Aristóteles Sandoval nos reunió a todos los que éramos en ese momento diputados federales por Jalisco en funciones de todos los partidos, nos presentó de la mano con lo que era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le estoy hablando octubre del 2012, el proyecto conceptual, ejecutivo, costo-beneficio, el por qué tendría que ser la línea 3 por el centro de Guadalajara. Recuerden que ahí en ese momento los colores estaban diferentes, el PRI gobernaba la gran parte de la metrópoli, Movimiento Ciudadano gobernaba Tlajomulco, y Tlajomulco empujaba la línea 4. Ahí, con proyectos que lo hizo incluso un despacho mandado por o pagado por el gobierno federal, un despacho creo que español, donde nos presentó, dijo que la línea 3 iba por el centro de Guadalajara, y así fue, con un proyecto sustentado. Eso mismo se debe de presentar ya, si ya hay un adelanto del lado de la línea 5 por la de Chapala, pues se debe de presentar, pero si también es un proyecto que lo traen de manera interna, como yo lo traigo de manera interna, o en el municipio, la línea 5, pues bueno, yo creo que aquí lo puedo decir, y como dijo Cantinflas, estamos empatados, porque ni uno ni otro tiene un proyecto ejecutivo. El razonamiento social de por qué la línea 5 debe ser de Tonalá, porque son dos cosas: comunicar el aeropuerto con el estado de las Chivas es para atender un sector turístico y deportivo. Tienen su razón y tiene su fundamento. ¿Por qué atender acá la línea 5 por Tonalá? Simple y sencillamente porque vivimos más de 1 millón de jaliscienses en el oriente, que durante más de 40 años nunca ha llegado un metro al oriente de Guadalajara del tren ligero. Y el crecimiento que tiene lo que es el corredor del nuevo periférico, desde la colonia Jalisco hasta el aeropuerto, en el tema de desarrollo de industria, de vivienda, de movilización, por lo que viene del Hospital Civil Oriente Nuevo, del CUT Tonalá, de la próxima preparatoria que la siguiente semana la vamos a inaugurar, la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, pues está soportado en lo que hay y en lo que viene para poder otorgar y poder construir esta línea 5 por el lado de Tonalá. Y aún más, teniendo el proyecto que lo escuché del gobernador Alfaro, de que hay que ampliar la línea 3 del periférico norte hacia el poblado de Tezistán, pues sería una maravilla, porque el trazo es, teniendo la línea 5 por Tonalá, conectaríamos desde el aeropuerto de Guadalajara hasta Tezistán, prácticamente conectamos el suroriente de la metrópoli con el norte de la metrópoli, donde está el grueso de la población.
Alcalde, se ha manejado, le pregunto para que, como usted dice, no sea esto un conflicto por la vía de los medios, pero sí para manejarlo con seriedad. Revisábamos nosotros el trazo que ustedes han compartido, pues ya vemos incluso hasta el establecimiento de estaciones y demás, pero se habla de que no hay aforo suficiente porque un tramo de la línea atraviesa por zonas que todavía no tienen ni población ni instalación industrial. ¿Eso qué le dice usted y qué responde? ¿Falta aforo para ese proyecto?
Yo no sé qué aforos marca una norma o los técnicos en esta parte. Que yo es lo que al menos le pido de manera respetuosa, tanto al gobierno estatal como al gobierno federal, que se etiquete recursos, como lo hizo Aristóteles en el 2012, para que se hagan los estudios técnicos en lo que es el siguiente año 25, que se soporte origen, destino, cómo se mueven las personas, y sobre ya un dictamen técnico, pero de técnicos y no de políticos, nos digan si es viable o no. Eso es lo que yo estoy peleando, y si también hay o se haga un estudio técnico del lado de por la carretera Chapala, pues que también se presente en dónde sí y dónde no. ¿O por qué también no, Jonás, pensar en las dos líneas? Son centros de población diferentes que se mueven, la movilización de las personas son diferentes, los que llegan por aire, a dónde se mueven y a dónde van, y los que viven en el oriente de la metrópoli, dónde se mueven, a qué hora se regresan y cuántas personas son las que viven. Insisto, este es un tema de voluntades de todos y que se hagan los estudios. Yo recuerdo en aquel tiempo que el estudio se le etiquetaron 15 millones de pesos para que se haga el estudio. Pues 15 millones de pesos para una inversión que seguramente va a ser, por donde se vaya, de más de 20 mil millones de pesos, yo creo que vale la pena, y es lo menos que podemos hacer. Los políticos, los alcaldes, el gobernador, la presidenta de la República, de tener etiquetado y hacer los proyectos de una manera seria, con despachos serios, especializados en lo que debe de ser.
Sergio, su proyecto es un BRT, ¿verdad? O sea, no es un sistema eléctrico, es como un peribús o macrobús.
Yo la vez, Mario, que platiqué cuando estuvo en campaña política aquí en el Centro Histórico de Tonalá, la doctora Sheinbaum, que lo platiqué por segunda vez, pero ese día fue cuando yo le entregué el proyecto conceptual, ella me explicaba que podría ser un BRT elevado, no un BRT o un peribús como está en estos momentos en la metrópoli, que es un BRT, lo digo para el público que nos escucha, es un peribús elevado, con un carril elevado, como un segundo piso, lo que hay en la Ciudad de México, donde corren de manera libre estos autobuses que no son eléctricos, y pues están llegando a algunas de las 19 estaciones que yo estoy proponiendo. Yo no estoy cerrado a que sea tren eléctrico. Cualquier sistema que sea seguro, rápido, cómodo y justo, eso es lo que yo estoy luchando.
¿Por qué no a nivel, Sergio, si por ejemplo en la zona de periférico habría espacio suficiente para aterrizarlo a nivel y no en un segundo piso, que podría elevar más el costo, ¿no?
Bueno, a eso vamos, por eso es que los especialistas en el tema nos digan cómo debe ser. Yo no estoy cerrado si es a nivel o elevado o eléctrico, lo que sea. Incluso pongo un ejemplo, la alcaldesa de Tlaquepaque está empujando un cablebús para la zona del Cerro del Cuatro, en el municipio de Tlaquepaque. Pues bueno, para eso hay despachos internacionales y nacionales que nos digan cuál es la mejor opción, lo más económico. Yo sé que algo, voy a comentar algo que pocas veces se hace, Jonás, Mario, se comenta. Hablan especialistas que en el mundo hay un sistema de transporte público que sea rentable. todo el tiempo y cualquier, si vas al tren de París o vas a Madrid o cualquier parte del mundo, incluso Japón, hay un subsidio que tiene que entrar el gobierno federal. Si nos vamos porque no hay costo-beneficio, pues no es un tema para decir que no se hace porque le tienen que meter dinero. Todo el sistema a nivel mundial debe de tener y tienen subsidios del gobierno federal. Si ahorita revisamos los números del tren eléctrico de las tres líneas, yo les garantizo que hay un subsidio, no sé de cuántos millones, pero debe haber un subsidio. Entonces, ese no debe ser un pretexto, más bien que nos digan costo-beneficio de la población y de cómo se mueve la gente.
Sergio, ¿ha buscado usted a Pablo Lemus o están peleados antes de que inicie funciones el gobernador electo?
Mira, yo no lo diría peleado, ¿no? Entiendo, tengo 25 años en la política, Pablo tiene, ¿qué tiene? 9 años en la política. A mí me ha tocado convivir, debatir, acordar con los últimos 5 gobernadores que ha tenido el estado de Jalisco. Yo no tengo ningún problema en platicar. Tengo entendido que el próximo miércoles, por invitación propia del gobernador Alfaro, que estaremos inaugurando las primeras tres estaciones del Peribús en la parte oriente, y tal vez ahí me lo encuentre a Pablo, y ahí lo podemos platicar y cruzaremos teléfono, porque le repito, a lo mejor se presta para comentarios que no es así. Yo directamente, yo no tengo el número telefónico de Pablo Lemus, ni a mí nadie se ha comunicado conmigo para decirme, te quiere recibir. Yo si tuviera el número telefónico, yo no tengo ningún problema en marcarle y pedirle una audiencia como ya recibió a muchos alcaldes metropolitanos.
Sí, es que llama la atención que en días pasados se reunió con la nena Farías y con esta Laura Imelda, pues falta usted nomás de la metrópoli.
Claro. Pues sí, yo espero, insisto, ojalá y el próximo miércoles nos podamos encontrar y podamos arreglar estas cosas, el sentido. Ahí yo le estaré presentando el proyecto conceptual de la línea 5 por Tonalá.
Presidente, pues nosotros quedamos muy atentos. Estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando y que después se va a enterar, pues va a estar muy al pendiente de que esto tenga la mejor de las soluciones, si así lo deseamos todos. Por lo pronto le agradecemos.
Al contrario, agradecido soy yo y ojalá lleguemos a un buen término y que sea justo para todos los que vivimos en esta gran metrópoli.
Gracias, presidente Sergio Chávez.
Buen día.
Buen día.
Allí tiene la entrevista. Mire, el proyecto al que se refiere es un trazo de 25, casi 26 kilómetros, iniciaría en la carretera Chapala a la altura del nuevo periférico. Ya ve que hay un pasas el aeropuerto, si tú vienes de Chapala, pasas el aeropuerto y adelantito está la incorporación al nuevo periférico. Se viene por todo el nuevo periférico, pasa el centro universitario, va a pasar el nuevo Hospital Civil de Oriente y se va hasta la autopista Zapotlanejo. De allí baja hacia la central camionera y se conectaría con el tren ligero, con la línea 3. Ese es el proyecto conceptual al que se refiere Sergio Chávez. Creo que aquí se remarca una cosa. De lo que sería el tramo de la carretera Chapala y el nuevo periférico hasta el cruce de la autopista Zapotlanejo, pues no hay nada. Está subutilizado totalmente. Ni carros hay ahorita. Se lo digo porque yo lo utilizo cuando voy a Chapala. Entonces, ese es un buen punto. Pero también me pareció importante lo que dijo Sergio Chávez. Que la federación le ponga para hacer estudios ejecutivos. Y si no hay dinero, que se defina por el que tiene el mayor aforo.
Sí, ese sería un punto.
Pero ahora, si va a ocurrir que Claudia ya le echó la mira y que va a apoyar al Oriente, y que Lemus dice, pues yo le entro con mi dinero, digo, con el dinero del erario estatal y con la iniciativa privada, pues todos contentos. Dos proyectos.
Habrá que ver, Mario. Yo, la verdad, tiendo a ser pesimista. Y además Sergio Chávez lo acaba de corroborar, dice, yo no creo que haya presupuesto para ninguno de los dos proyectos.
En el que federal. Se presenta hoy.
Sí, yo no creo, no tengo la confirmación, pero no creo
pero
que haya.
Pero bien podría haber una reasignación en la discusión, claro, en comisiones y en el pleno. Mínimo unos 100 milloncitos para los estudios y para las cocas y para los lonches.
Bueno, antes de ir a la primera pausa, porque este es el tema de fondo, no solamente el transporte, sino todo lo que está ocurriendo, leo rapidísimamente, me tomo unos segundos, nuestro sondeo de viernes ya está en nuestras cuentas de la red X, arroba jonasgal, arroba mario munoz_. Buen día, sondeo de viernes. Claudia Sheinbaum aceptó que se reunirá con Pablo Lemus, pero hasta que rinda protesta y con los gabinetes. Sorprende el desdén presidencial. La pregunta, ¿la presidenta apoyará a Jalisco o inicia un sexenio difícil? Sí, habrá apoyo federal, recibe hasta ahora el 6.3% de los votos. No, será sexenio difícil, el 93.8% de los votos. Esa es la percepción de quienes están pasando a votar. Ya tenemos comentarios, pero tenemos que hacer primero una pausa. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Pues mire, un par de comentarios de lo que nos están dejando en nuestro sondeo. Le reitero, ¿la presidenta apoyará a Jalisco o inicia un sexenio difícil? Francisco Mendoza dice, Jalisco es el importante bastión opositor de la aplanadora dictatorial. ¿Cómo creen que pueda tolerar eso? También dice Mercedes Solís, desde el sexenio pasado se ha notado el poco o nulo apoyo federal y aún así Jalisco sale adelante. En fin, el gobierno federal no puede ni debe marcar línea por su partido, pero lo hace. Son comentarios que están llegando en nuestro sondeo, que le reitero, está en @jonascal, @mario-munoz-bajo. Pues sí, la presidenta aceptó que se reunirá con el gobernador electo Pablo Lemus, pero hasta que rinda protesta y con los gabinetes. Bien, pues ahí está el tema. Por otra parte, saludamos con mucho gusto esta mañana a quien será jefe de gabinete a partir del 6 de diciembre en el gobierno del estado. Alberto Esquer Gutiérrez, ¿cómo está, don Alberto? Buen día.
Hola, Jonás, muy buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Hoy ya viernes terminando la semana, mi querido Jonás, a tus órdenes.
Gracias, aquí estamos Mario y yo platicando con usted, don Alberto, porque hace unos momentos estaba en línea telefónica también el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, hablando pues de la importancia de que no consideren ocurrencia su propuesta de una línea de transporte masivo que es distinta del proyecto que ha anunciado el gobernador electo Pablo Lemus. Sobre ese tema queremos conocer su postura y la operación que se está haciendo.
Hola Mario, también muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan. Yo creo, Jonás, Mario y Radio Escuchas, que no debemos politizar las cosas. Hoy tenemos un gobernador electo por las y los jaliscienses que una de sus principales preocupaciones, tareas y esfuerzos que va a tener para Jalisco, para la zona metropolitana y para el interior del estado, es el transporte, es la movilidad. Tan es así que en el presupuesto de egresos que se ha presentado en el Congreso de Jalisco para la discusión y aprobación de las y los diputados, un presupuesto que se hizo en coordinación con el gobierno actual de Jalisco y con todo el equipo de transición, van ya las primeras etapas de grandes proyectos en materia de movilidad, como es la línea 5 de la zona metropolitana de Guadalajara, pero también la renovación del transporte público en la zona de la Ciénega, como es en Ocotlán, pero también la consolidación de la renovación del transporte público en Puerto Vallarta, pero también en Ciudad Guzmán y también en Autlán. Es decir, tenemos ahora un gobernador electo muy preocupado y ocupado para que el presupuesto y las tareas de los siguientes 6 años tengan que ver con la consolidación del transporte público para las y los jaliscienses. Paso número 1, aquí está la voluntad de nuestro gobernador Pablo Lemus en materia de transporte. Paso número 2, claro que tendremos que ir a dar la batalla, la lucha, la presentación de los proyectos que le pediremos a la federación en materia de movilidad, en materia de transporte, entre otros. Y hemos tenido el gran gusto y hemos tenido la gran oportunidad de que el gobernador y todo el equipo de transición presentemos los proyectos a la federación a través de su jefe de la oficina de la presidencia de la república, el señor Cárdenas Batel, porque estamos apenas en los tiempos donde se presentan proyectos, donde el Congreso Federal va a discutir también su ley de ingresos y su presupuesto de egresos, y por supuesto que Jalisco estará muy al pendiente de que esté representado los intereses de las y los jaliscienses en el presupuesto de la federación.
Pregunta Alberto Esquer, ¿hay ya un proyecto ejecutivo o es solo conceptual el de transporte que está proponiendo el gobernador electo?
Tenemos, yo lo catalogaría como un anteproyecto ejecutivo. No está terminado, pero tenemos grandes estudios como un anteproyecto. Tampoco lo pondría yo en conceptual, pero sí con un anteproyecto que se ha venido estudiando y trabajando no de un mes para atrás, sino ya de meses en un proyecto de movilidad del gobierno de Jalisco. Recordemos que se está terminando un sexenio donde también hubo muchos avances en materia de movilidad, como mi macro, como la electromovilidad, entre otras cosas. Este proyecto que hoy se está estudiando ya tiene muchos avances como un anteproyecto ejecutivo con estudios, con diagnósticos y el paso que sigue para Jalisco. Tan es así que el gobernador Lemus no solo está pensando en la línea 5, sino está pensando también en el camino real de Colima, que es la solución a la zona sur. Hace unos días se le presentó también el anteproyecto a Banobras para que mi macro se conecte por la zona de Tala. Es decir, el gobernador Lemus está pensando en proyectos de movilidad y de transporte en el área sur de la ciudad, en el área oriente, en el área norte, para que el proyecto de transporte y movilidad sea completo. Entonces, hay un anteproyecto, sí, ya lo tenemos con mucho avance, no está terminado, pero ya cuenta con los principales elementos técnicos para que pueda ser una propuesta seria y formal para la federación, y el anteproyecto también para el estado de Jalisco en el presupuesto de egresos del estado.
Alberto, independientemente de si se logran o no apoyos del gobierno federal o del Congreso federal, ayer Pablo Lemus dijo el proyecto va sí o sí, es decir, que sería con recursos estatales y quizá con la iniciativa privada en una concesión. Nomás una pregunta, cuando se refiere a la ampliación de dos carriles de la carretera Chapala, ¿es por ejemplo a uno más por sentido o sería hasta cuatro carriles por sentido?
Lo menciono, Mario, el gobernador Lemus al estilo Jalisco. Y al estilo Jalisco significa que con o sin los apoyos de la federación el proyecto va. Tan es así que ya cuenta con más de 500 millones de pesos en el anteproyecto del Congreso de Jalisco para poderlo arrancar. Eso es para tener la solidez de que el proyecto sí arranca ya en el año 2025, y lo vuelvo a decir, al estilo Jalisco, con los recursos, con los presupuestos y con el empuje que dará el estado. Ya está presentado a la federación en la oficina del jefe de la oficina de la presidencia, Cárdenas Batel, para poder tener la consolidación y más recursos federales. Esta primera etapa, entro a tu segunda pregunta, tiene que ver justo en la carretera que va hacia Chapala, hacia el aeropuerto, con una ampliación a cuatro carriles más uno extra. Es decir, lo que estamos buscando es que de ida y de regreso podamos tener un mejor flujo, contando también con el nuevo sistema de transporte, que es la línea 5.
Y nomás detállenos otra vez, ¿por sentido cuántos carriles?
A ver, estamos ahorita justo en la resolución del anteproyecto con los derechos de vía, pero la idea es que sean dos de ida, dos de venida, más la línea del tren, de la línea 5.
¿Van a reunirse o van a solicitar una cita con, o se van a ver con este Sergio Chávez para terminar con la polémica?
No, no hay ninguna polémica, al contrario, el gobernador Lemus no ha dejado desde el día 1 que fue elegido por las y los jaliscienses de ver a todos los alcaldes de Jalisco, de los 125 municipios, de todas las facciones, ha visto a las y los alcaldes de Acción Nacional, a las y los alcaldes de Hagamos, de Futuro, de Morena, del PRI, del PAN, de todos. Entonces, conforme su agenda, el gobernador Lemus tiene toda la voluntad de reunirse con todos los alcaldes y poder ayudar principalmente a las y los jaliscienses sin distinción de partido ni de grupo político.
Bueno, hace unos momentos decía Sergio Chávez que él esperará la oportunidad de dialogar con el gobernador electo porque no ha tenido la oportunidad de verse con él. Pero como usted nos dice, seguramente en la agenda solo están a la espera de que haya coincidencia.
Claro, el gobernador tiene toda la voluntad de sumar esfuerzos. Las campañas políticas ya quedaron atrás, sino por el contrario, de sumar esfuerzos con todos los habitantes de Jalisco, sin distinción. Lo menciono, tan es así que en un periodo tan corto ya casi está por reunirse absolutamente con todos. Yo estoy seguro que en las siguientes semanas podrá tener ese encuentro para poder trabajar también por todos los habitantes del municipio de Tonalá.
Alberto, una última pregunta, y considerando lo que ayer se convirtió en noticia nacional, el tema de la condición que pone la presidenta Claudia Sheinbaum de reunirse con el gobernador electo Pablo Lemus hasta que rinda protesta, ¿a usted como futuro jefe de gabinete le anticipa que puede ser, pues, digamos, una relación fría, un tanto distante durante el sexenio?
No, al contrario, nos han recibido tanta gente de su equipo con tanta amabilidad, con tanto entusiasmo por Jalisco, porque recordemos que Jalisco es parte del motor de la economía nacional. Jalisco produce casi el 30% de los alimentos que se consumen en todo México. Jalisco tiene 2 aeropuertos internacionales. Jalisco debe ser una prioridad para el gobierno de la República. Yo, en mi experiencia, Jonás, de casi ya 25 años en el servicio público, a veces las agendas son muy complicadas de todos los días en coincidir, pero yo estoy seguro que en las siguientes semanas, estamos ya a 20 días de que el gobernador Lemus tome protesta en el Congreso de Jalisco como el próximo gobernador para los siguientes 6 años, tendremos el encuentro inmediato con la presidenta, pero yo entiendo más que es un tema de tiempo, de esperar ya el arranque de nuestro gobernador, pero al contrario, y más conociendo al gobernador Lemus, estoy seguro que tendremos una extraordinaria relación con la presidenta y con todo el gobierno de la República, con todos los secretarios, para que todos los beneficios y tareas se vean reflejadas en nuestro estado, por lo que representa Jalisco para la Federación. Yo en días pasados me reuní con y platiqué con nuestro director general nacional de la CONAFOR, que está aquí en Jalisco, con todo el interés de entrarle también con el nuevo secretario de Agricultura. Hemos estado en contacto. Creo que hay una gran disponibilidad del gobierno de la República por sumar a Jalisco una vez que el gobernador Lemus tome protesta el día 6 de diciembre.
Muy bien, pues Alberto Esquer, estamos al tanto y le agradecemos mucho haber tomado esta llamada telefónica, que espero será la primera de varias. Vienen 6 años muy intensos.
Con mucha confianza y con mucho gusto, Jonás, Mario, y que sepan las y los jaliscienses que el día 6 arrancará una nueva historia para Jalisco con mucho entusiasmo, con muchos proyectos. Hay un presupuesto bastante amplio en materia de salud, en materia de transporte, en materia social, y que estoy seguro que con el ánimo, el gusto y las ganas que el gobernador Lemus tiene, pronto estaremos recorriendo todo Jalisco dándole muy buenas noticias a las y los jaliscienses.
Gracias, Alberto, que tenga buen
fin de
semana. Muy
buenos días.
Bueno, pues nos tenemos que ir ya, porque nos comimos los cortes. Nada más aquí reportando que en Pablo Neruda, en paso a desnivel, al salir de Pablo Neruda y Américas, hay un choque en el carril izquierdo. Tengan cuidado de si circulan por esa zona. Paso a desnivel de Pablo Neruda, al salir de Pablo Neruda, por Américas, hay un choque en el carril izquierdo. Tengan buen fin de semana. Todos sus mensajes los retomamos el lunes.
Cuídense mucho.